en nuestra sección quincenal ellas no estaban en nuestro libro de historia, tenemos al profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, Fernando Rodríguez del Cueto. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos adentramos hoy en la historia de muchas arqueólogas, en este caso de arqueólogas, en el desierto y en otros lugares extraordinarios. Bueno, su vida, sus trabajos y sus aventuras, Fernando, que fueron muchas.
Sí, efectivamente, forman parte de la historia de la arqueología y creo que una parte importante de la prehistoria de género y de la arqueología de género al final es también hablar de sus vidas, igual que hablamos de las vidas muy interesantes de muchos arqueólogos que además vivieron en muchos contextos vitales, históricos, trascendentales para nuestra historia reciente, pues también hablar de ellas, que son normalmente un pelín más desconocidas en los libros, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, seguro que para los que estáis y las que estáis en el mundo de la arqueología y habéis leído muchísimas cosas e investigado otras tantas, no son tan desconocidas, pero sí que para el gran público, porque si pensamos en arqueólogos famosos, seguro que digo, arqueólogos, se nos ocurren dos o tres, seguro, a cualquiera de nosotros, sí. Pero ya arqueólogas es más difícil, vamos, que las tengamos presentes.
Sí, es un poquitín más complicado, incluso en los libros, cuando uno busca, ahora hay mucha ya bibliografía y se ha hecho mucha investigación, se ha compensado un poco esa deficiencia, pero en libros muy clásicos de historia de la arqueología a veces hay grandes carencias de estas mujeres arqueólogas. Y bueno, tanto por eso y porque bueno, nosotros desde el grupo de investigación de Demeter y desde los proyectos de innovación docente que estamos haciendo ahora desde la universidad, estamos muy concentrados en ellas y también en esta parte biográfica. Aparte de que cuando empiezas a leer sobre ellas, descubres que estuvieron en lugares maravillosos viviendo peripecias absolutamente fantásticas, casi de película de aventuras, dan para buenos guiones de novelas o de cine, vamos.
Qué bueno, vamos a adentrarnos, si te parece, en alguna de esas historias, con nombre propio, conociéndoles, bueno, por su nombre primero y por sus experiencias después.
Sí, yo hoy quería hablaros de Gertrude Bell, que es una mujer contemporánea de Lawrence de Arabia, y mucho más desconocida que él. Es uno de esos casos casi paradigmáticos, ¿no? de esta cierta ocultación, ¿no? en la que viven, a pesar de que tuvo unos roles importantísimos. Ella era una mujer de muy buena familia y esto le permite salirse del canon victoriano de mujer que tiene que casarse muy tempranamente. Enseguida empieza a cursar estudios y de hecho es una de las primeras mujeres que cursa el grado de Historia Moderna en Oxford en 1886. Solían hacer en 3 años y ella lo hace en 2, y tan solo había, fíjate el dato que es bastante curioso, 21 mujeres estudiando en la Universidad de Oxford en aquel momento.
De modo que efectivamente, bueno, una precursora, una de las precursoras, y como dices, ¿una de qué? ¿De las tres? ¿De las 10? ¿Cuántas mujeres?
Había una veintena, sí, pero sí. Una universidad como Oxford.
Sí, no, claro.
Con, en su momento,
con miles de estudiantes, ¿no?
Sí, y de hecho tenían normas para una educación bastante segregada, no podían hablar, compartían el aula, pero no podían hablar después, ni antes ni después de las clases, tenían unas normas bastante estrictas en este sentido, y ella, como en casi toda su biografía, hace gala de una cierta libertad que no solo le lleva a formarse, sino también a viajar por todo el mundo, porque da dos vueltas al mundo en dos épocas distintas. Ese poder económico de la familia, que eran industriales del acero en la zona noreste de Inglaterra, se lo permite. Y crea una biografía y una trayectoria pues muy peculiar, donde enseguida empieza a relacionarse con la arqueología, porque enseguida entra en el fascinante mundo persa, y como que ese mundo la atrapa, ¿no? Es la típica historia que han llevado tantas veces al cine, de alguien que siente fascinación por una cultura, por una sociedad, por un colectivo, y pasa a formar parte de él integrándose como prácticamente uno más. Ahí tenemos Bailando con Lobos, el Último Samurái, bueno, cantidad de películas que abordan esta misma situación, que ya vemos que tiene una realidad biográfica o hechos o personas que vivieron estas situaciones, ¿no? Como el caso de Gertrude.
Bueno, vamos a seguir conociendo su experiencia vital, si te parece. Bueno, ¿qué logros se le atribuyen? Bueno, ya empezando por haber sido una de esas poco más de 20 mujeres que a finales del 19 en Oxford lograban ser las arqueólogas mujeres que podían estudiar en Oxford, como decías, también con muchas limitaciones, porque no se les permitía relacionarse con sus, bueno, con sus iguales, que por entonces, para la sociedad entonces, no lo eran. No eran iguales, no podían hablar con ellos.
Fíjate el grado de desigualdad, sí, sí, que cursaban los estudios, y hasta 1920 en el Reino Unido no les otorgaban el
título.
El título. Uh-huh. O sea que estaban haciendo los cursos y la formación igual que...
Pero no obtenían reconocimiento oficial.
Pero a partir de la biografía de Gertrude o de otras muchas, Dorothy Garrod y otras arqueólogas también que están estudiando o en Oxford o en Cambridge, ese reconocimiento empiezan a tenerlo. Y en buena parte de ellas ya no es una cuestión únicamente de la educación, sino luego de las peripecias vitales y de la información que ellas van captando, sobre todo en el caso de Gertrude con sus viajes. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo el archivo que tiene, porque hay un archivo con su nombre en Reino Unido, tiene unas 7.000 fotografías de toda esa zona en un momento, claro, donde pocos occidentales, ni hombres ni mujeres, habían pisado todos esos territorios, ¿no?
De modo que precursoras también en sus descubrimientos y en sus iniciativas con su oficio, ¿no? Porque por entonces ya habían adquirido un oficio, unos conocimientos, unos estudios que, aunque no reconocidos oficialmente, pues ya los llevaban con ellas.
Sí, ahora mismo toda esa información, claro, es valiosísima, porque lo que está haciendo no es una arqueología de excavaciones, aunque sí participa con algunos equipos de excavación de la zona, pero lo que está haciendo es descubrir y entrar en zonas o en territorios donde eran muy desconocidos y donde no había documentación. Y todas las fotografías, junto con dibujos, descripciones y un archivo de correspondencia enorme, porque estaba carteándose constantemente con la familia, y eso es un flujo de información que hoy en día incluso la propia UNESCO ha reconocido este archivo de Gertrude Bell como parte de, bueno, lo llaman Registro de la Memoria Internacional, es como la categoría de UNESCO de los monumentos históricos, viene a ser, ¿no? Está muy bien valorado por la información que contiene, de zonas como Siria, Turquía o en general toda la zona mesopotámica.
Vamos, una documentación que es referencia y que se considera una referencia mundial, no solo para otros arqueólogos y arqueólogas, sino que para cualquier persona que se quiera acercar a la historia de alguna manera.
Sí, porque junto con todo este archivo de documentación ella va luego creando unos libros que parecen libros de viajes, aunque ella no tenía esa intención, pero está hablando de los paisajes, de las gentes, y a partir de 1905 empieza a escribir y a publicar todo, a condensar, digamos, todo ese conocimiento. Y por ejemplo, en 1909 publica un libro llamado Las Mil y Una Iglesias, que es el nombre no puede tener más encanto, creo, que lo que está creando está desarrollando un tratado de muy temprano de la arquitectura bizantina en toda la zona de Anatolia, ¿no? Y es ella la inspiradora y la captadora de toda la información para luego esta publicación.
Bueno, hablamos de arqueólogas que en la historia han sido relevantes, importantísimas, pero de las que el público en general o el gran público conoce poco o muy poco, y es algo que estamos comentando en esta buena tarde justamente en nuestro espacio. Ellas no estaban o no están en nuestro libro de historia hoy con Fernando Rodríguez del Cueto, profesor de historia de la Universidad de Oviedo, que además es integrante de muchas organizaciones internacionales y que ha trabajado con su oficio en buena parte de nuestro país, en buena parte de la península y también en el Reino Unido y en Escocia. Bueno, un oficio, el tuyo, el nuestro, Fernando, apasionante. Siempre que hablamos con un arqueólogo o arqueóloga en esta buena tarde, lo decimos porque, bueno, nos parece un poco esto, y también que creo que estamos en este norte del sur, estamos en un lugar interesante para este oficio, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Nuestra prehistoria en este caso, pues bueno, es en los periodos de la prehistoria más antigua del Paleolítico, tiene un patrimonio también reconocido, catalogado, bien identificado, bien investigado, y también nos ocurre con terrenos más recientes de las sociedades ya agricultoras y ganaderas, las primeras sociedades labriegas, que bueno, nuestro catálogo tumular y demás, pues junto con el castreño, por ejemplo, son francamente notables. Digamos que la arqueología siempre está cargada de ese halo de romanticismo, y yo creo que también de quien estamos hablando hoy entra dentro de ese espectro, porque claro, paisajes, territorios, terrenos, aventuras o peripecias que hay muchas, pues desde luego generan vidas singulares, ¿no? En muchas de las gentes que al final, en una época u otra, o con mayor o menor romanticismo o singularidad, pues vamos desarrollando la profesión, por fortuna, porque yo en eso siempre me considero un afortunado y un privilegiado de poder dedicarme a lo que uno ha estudiado, y bueno, a esta bella profesión que es la arqueología.
Bueno, esta bella profesión, este oficio apasionante del que estamos hablando justamente hoy, bueno, pues con Fernando, que en primera persona lo practica y lo desarrolla, y que nos está acercando justamente la vida, bueno, pues de algunas arqueólogas en este caso, y en particular a una de ellas, Fernando. Bueno, queremos escuchar su nombre otra vez, para tenerlo bien presente.
Gertrud Bell,
con de Gertrud Bell estamos hablando en esta buena tarde, que claro, no ha sido la única arqueóloga de la historia, ni la única arqueóloga conocida, pero ha elegido Fernando su figura para, bueno, pues para que la podamos conocer un poquito más. Bueno, unos minutos más, si te parece, podemos hablar de Gertrud.
Bueno, si quieres contamos alguna peripecia más, porque sobre todo en esta, decir, estos recorridos por todo este espacio muy inhóspito, muy desconocido, del cual no había cartografía, pues claro, resulta muy sencillo, muy rápido ahora, pero una cosa muy diferente es vivir la aventura, ¿no? Esto lo sabemos bien, y precisamente toda esa correspondencia, sus diarios, están relatando pues grandes tránsitos de muchísimos kilómetros al día, a caballo o a camello, por zonas de lo más diferentes en cuanto al paisaje, y vestida de una forma bastante singular para protegerse del sol. No olvidemos que es británica, ya sabemos a veces la tendencia a padecer la intensidad del sol de este pueblo, y luego con todo el componente, la fascinación de esa cultura árabe con la que está en concomitancia, y en la que acaban integrándola como prácticamente una persona más dentro de ese colectivo, algo que no es difícil para cualquier persona occidental que entre en todo ese mundo. Ella misma, en su propia gastronomía, en las comidas, bebidas y demás, está hablando de cosas muy exóticas, de tomar el café amargo, de endulzarlo con almendras, de leche de camello, es decir, todo, tanto los campamentos como todo lo que rodeaba, y bueno, toda la gente que también tenía ahí alrededor, desde luego es una peripecia completa, está viviendo casi prácticamente como un beduino en todo ese contexto, ¿no? Para poder hacer todo ese trabajo al final de recopilación, de información, y de fascinación o apasionamiento por ese espacio y esa geografía.
Bueno, un trabajo esforzado, esforzadísimo, que en muchas ocasiones, Fernando, es un poco frustrante. Acabas de hacer un relato en el que nos encontramos con que la buena de Gertrud Bell tiene que tener mucha voluntad, ¿no? Para pasarlo muy mal. Además, con un objetivo, digamos que incierto, ¿no? Porque en el mundo de la investigación y de la arqueología vamos buscando muchas veces muchas cosas que no aparecen.
Hombre, ahí el interés, la curiosidad, el apasionamiento, yo creo que es lo mejor. Siempre lo menciono, que es el mayor motor de todas las, de cualquier actividad o cualquier iniciativa. Y ella incluso económicamente, gracias a la fortuna, en este caso familiar, pero guías, caballos, cocineros, sirvientes, las tiendas, los pagos de sobornos, todas las cartas y las correspondencias que están viajando por medio mundo, más los propios viajes, es una inversión económica en la que ella cree. Y ya no solo es su papel como arqueóloga, sino al final, digamos que al integrarse en todo este territorio y ser muy reconocida en un mundo donde el trabajo y el conocimiento es reconocido, como es el mundo británico, al final acaba teniendo un papel que no deseaba, que es un papel incluso político en, uh-huh. todo lo que es la configuración de ese espacio después de la Primera Guerra Mundial, porque acaba siendo la única mujer entre más de 40 y pico delegados británicos en el Congreso de Viena, que pone un poco en orden las fronteras de todo ese territorio después de la disolución del Imperio Otomano. Con lo
nada
cual,
menos, wow.
Tiene fotos muy, muy conocidas que están, las pueden encontrar seguramente fácil en la web y en el propio archivo, con tanto con Thomas Edward Lawrence de Arabia, como con Winston Churchill, con la esfinge justo detrás, ¿no? Porque y prácticamente en la mayor parte de las fotografías son todo hombres. Es la única mujer que está formando uh-huh. parte de todo ese negociado, vamos a decir, que era del más alto nivel, porque a nivel político-administrativo pues están solucionando allí muchas, muchas cuestiones.
Gertrude Bell, una mujer no solamente importante para la arqueología, sino que, como hemos comprobado, Fernando, con tu relato, importantísima para la historia de Europa, para la historia reciente de nuestro territorio, para ese reordenamiento también, después de aquellos conflictos. Gertrude Bell, hoy en el relato de Fernando Rodríguez, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, hoy hemos hablado de arqueología y en particular de una de las arqueólogas más importantes que hemos conocido y que, sin embargo, no es tan conocida como debiera. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
El deporte en RP.